Padre Celestial, es un privilegio por nosotros a venir y adorar el Señor de los cielos y de las tierras. Señor, somos pecadores y por eso no merecemos este privilegio. Pero en tu gracia soberana, tú has escogido nosotros. Tú has enviado tu Hijo perfecto para redimirnos. Y tú has dado a nosotros tu Espíritu Santo para tener gozo en servirte y adorarte. Y por eso, Señor, te damos gracias. Porque por Jesús tenemos nuestros nombres escritos en la gloria. Y este es el gozo más profundo de todo. Oh, Señor, te pedimos que por medio de tu palabra y de tu Espíritu obrando en nosotros, el mismo Espíritu de Jesucristo, pedimos, oh Señor, que tenemos más hambre para ser tus misioneros aquí en ese mundo, proclamando tu reino hasta que tu Hijo venga por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Te pedimos por tu obra en nosotros, enseñándonos y cambiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando digo el frase, el reino de Dios, ¿en qué piensas? El reino de Dios. Probablemente pensamos en algo en el futuro cuando Jesús viene. Pero la realidad es que con su primera venida ha llegado el reino de Dios en una forma. Segunda pregunta. Cuando digo misionero, ¿en qué piensas? Probablemente pensamos de los nombres aquí en el otro lado del pizarrón, personas como Gabe y Christine o Rubén Samuel en Silao, y es la verdad, son misioneros. Pero el punto de mucho del Nuevo Testamento es eso, que todos somos misioneros. Y esas dos ideas van juntos, el reino de Dios y el misión o ser misionero. Porque al fin de cuentas, el misión no es nuestro, el misión es el misión de Dios. Y su misión es su reino, aquí en la tierra, como está en los cielos. Vivimos en medio de una lucha cósmica. Y cuando entramos en el texto, tenemos que recordar esta lucha, que es la lucha o la historia de los cielos y de la tierra. Dios, el Señor de los cielos y tierra, creó todo y lo creó perfecto. Incluyendo el ángel Lucifer. Se creó ese ángel para adorarle, pero él no quería. Y con un tercio de los otros ángeles se rebeló contra Dios. Y claro, él perdió. Porque no hay nada ni nadie en toda la creación que puede comparar con el poder de nuestro Dios. Y por eso, él fue expulsado, en una manera, de la presencia de Dios, para ir a la tierra. Y él vino, leemos en Génesis 3, a Eva y a Adán. Y por tentación, el hombre y la mujer se cayó en pecado. Y con eso, fueron esclavizados, puestos debajo del dominio de Satanás. Entonces, tenemos aquí en la tierra el reino de Satanás. En el Antiguo Testamento leímos como el enemigo Satanás, pues su nombre Satanás significa el acusador. Y leímos de él en libros como Job, en Eclesiastes, este Satanás acusando el pueblo de Dios en la presencia de Dios, en los lugares celestiales. Pero en el Nuevo Testamento algo increíble ocurre. Vemos que Dios, quien dio la promesa en Génesis 3:15, que un día iba a plastear la cabeza de Satanás, que iba a retomar dominio de Satanás para extender su dominio, el reino de Dios, sobre toda la tierra. Y en Lucas leemos de cómo Dios comenzó de cumplir esta promesa. Él envió el segundo persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios el Hijo, al mundo para reclamar lo que fue perdido en el pecado de Adán. Jesús vino y en una lucha con Satanás en sus tentaciones, Jesús ganó. Y este fue parte de reclamando, retomando dominio sobre la tierra. le vemos Jesús en capítulos 4 hasta 9 de Lucas expulsando demonios, sanando a personas y retomando dominio en la sanación y en la expulsión del enemigo, diciendo: esta persona es mío, no es parte del dominio de Satanás, él es parte del dominio de Dios, el reino de Dios. En Lucas 10 entramos en la historia cuando Jesús, el rey, está enviando sus mensajeros al mundo perdido, al mundo debajo del dominio de Satanás, para empezar de reclamarles por el dominio, el reino de Dios. En Lucas 10:9 leemos eso. Ese es el mensaje central de las 70, los mensajeros o misioneros enviados al mundo. Dicen: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Otra vez, versículo 11, que el reino de Dios se ha acercado. Esta fue su mensaje, su declaración. Con la venida del rey ha llegado su reino. Prepárate con arrepentimiento y fe. Claro, su reino no ha llegado en todo su poder. Estamos esperando por ese día. Y como estas 70, somos misioneros. Somos mensajeros enviados al mundo para proclamar y preparar el camino por la segunda venida de Jesús. Para preparar corazones con el mismo mensaje: ha llegado el reino de Dios. ¿Y en cuál lado eres? Pablo describió su misión en esa manera: para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan a la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Jesús el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esta es nuestra propia misión. Nosotros en esa iglesia, el deseo de Jesús es que seamos sus misioneros en nuestra comunidad y hasta los confines de la tierra, proclamando este mensaje: el reino de Dios ha llegado, arrepéntate y cree en el Rey y Salvador. En nuestro pasaje vemos las 70. En capítulo 9 de Lucas hemos visto cómo Jesús envió los 12 discípulos para preparar por su llegada a cada ciudad. En capítulo 10, Jesús ha empezado su viaje a Jerusalén. Recordamos de la semana pasada, como el resto de Lucas tiene, pues, son la historia del viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén para ir y ascender a la diestra del Padre. Pero para cumplir esta ascensión, tenía que descender a muerte en la cruz y ser sepultado en la tumba. En el tercer día, ser resucitado. Y en Hechos 1, ascender a la diestra del Padre. Lo que Satanás quería era ascender y tomar el trono de Dios, y lo perdió. Pero Jesús, aunque tenía igualdad con su Padre, tenía dominio, él se perdió todo, hasta dar su vida. Se humilló para que él pudiera ascender y recibir su trono, su dominio, y reclamar todo el mundo por el reino de Dios. Entonces, en Lucas 10, leemos de las 70 enviados como misioneros, teniendo en muchas maneras la misma misión que tenemos hoy en día para preparar por la venida de Jesús. Y vamos a ver tres cosas que fueron necesarias por los que quieran ser misioneros en el reino de Dios. Primero, versículos 1 a 4, tenemos que depender de Dios. Totalmente dependemos en su gracia. Segundo, en versículos 5 hasta 16, vemos lo que declaran los misioneros. Una proclamación que por unos es vida y paz, y por otros llega a juicio por los que rechazan el mensaje. Y finalmente, y aunque todo eso es rico, en verdad quiero ir rápidamente a esta última parte porque es de gozo. Es el deleite que debemos tener como misioneros por Jesús. Deleite en su gracia soberana, que es el fuego que nos da ánimo para ser sus misioneros. Entramos en el texto, en versículo 1, primero con este tema, tenemos que depender de Dios. Versículo 1. Después de esto, el Señor designó otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él ha enviado en capítulo 9 los 12 y habían otros que él envió. Y creo que el número 70 es muy importante. La primera vez que lo vemos en las Escrituras es en Génesis 10. Y simboliza, pues habían los 10 los 70 naciones. Y muchas veces en las Escrituras, como en Éxodo 1, cuando habían 70 en la familia de Jacob que fueron a Éxodo, a Egipto, o como los 70 ancianos en Números 11 que Dios dio el Espíritu para guiar el pueblo de Israel, cada vez 70 representa las naciones, representa la multitud de naciones que Dios ha creado. Y está enviando de 12 en capítulo 9, es decir, Dios tiene gracia por Israel. Por el 12 tribus, Dios va a enviar un mensaje de salvación y gracia. Y con este segundo grupo de 70 es más grande, es decir, por las naciones, Dios tiene un mensaje. Y hoy en día este trabajo continúa de proclamando, dando testimonio a Jerusalén y a Judá y a Samaria y hasta los confines de la tierra. Interesante, él les envió dos en dos. Sabemos de Deuteronomio que fue necesario para ser dos o tres testigos. Y esta fue su responsabilidad. No para inventar algo nuevo, fue para ser un testigo de lo que Dios ha hecho y está haciendo. Nosotros también. Creo que hay mucha sabiduría en ir, en servir dos en dos o más. Porque vivimos en comunidad y demostramos, damos testimonio a la obra de Dios en la comunidad. Dos y dos salieron. Y vemos en versículo 2, primero, cómo tenían que depender de Dios. Jesús le decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sabemos que tenemos que depender en Dios y orar a Dios para abrir los ojos de los corazones. Vamos a ver eso al fin de nuestra sección. Pero también dependemos en Jesús para tomar acción para salvar al mundo. No solamente para obrar en los corazones. Romanos 10 dice, ¿cómo pueden creer si no escuchan? ¿Cómo pueden escuchar si nadie le envíe? Tenemos que ir para que puedan escuchar. Y Jesús es el que envía. Y Él dice a su iglesia, ora a mí, porque mía es la mies, y es grande, pero hay pocos obreros. Por favor, pídame, y voy a enviar los obreros a mis mies. La mies, vemos en Mateo 13, que es el juicio que va a llegar al mundo. Y Jesús es el juez. Es interesante que Él es el que juzga, y el que envía misioneros para salvar del día de su juicio. Y hermanos, este es algo de que debemos orar como iglesia. Que Dios, pues primero, nos usa todos nosotros como misioneros aquí en nuestra comunidad. Y segundo, que Dios nos prepara en cada persona lo que es necesario para contribuir a esta obra, y por unos de nosotros, este será para salir de este lugar y para servir en otras comunidades, tal vez en ferries o en otros lugares, para plantear iglesias para la gloria de Dios. Que Dios obra en nosotros para enviar a otros países. Que Dios obra en nuestros jóvenes usando la cultura y la lengua de español que tienen y que desean crecer en eso para que sean, pueden ser capacitados con la lengua y con la estudia de la Biblia para ir a otros países y proclamar el Evangelio de Dios. Porque ¿cómo pueden creer si nadie le envíe? Oramos a Jesús a enviarles y a prepararles para ser enviados. Queremos orar como iglesia por esas cosas. Versículo 3. Jesús dice simplemente, id. Mirad que os envió como corderos en medio de lobos. Una interesante descripción del trabajo, ¿no? Pues será más, muy fácil. No es muy peligroso, ¿no? Él dice, ustedes son corderos y el mundo son llenos de lobos. ¿En qué lugar estamos? Dependientes totalmente de nuestro pastor. Porque él dice, la mies es grande, va a ser mucho fruto, pero va a venir con mucho peligro. Prepárate con fe en mí para protegerte en medio de los lobos. Versículo 4, no lleves bolsa, ni alforja, ni sandalias, a nadie saludes por el camino. ¿Qué está diciendo? Depender totalmente en mí. Tienes que aprender esta lección, que tu provisión, al fin de cuentas, no viene de su bolsa. Viene de los tesoros que tengo en los cielos. Dependate totalmente en mí y voy a proveer por sus necesidades y por medio de los a quien vas a compartir este evangelio. Depende totalmente en mí. Interesantemente, en Lucas 22, cuando él está celebrando la cena del Señor con sus discípulos, él va a remover este requisito, no de confiar en él, pero dice, toma contigo su bolsa y también una espada, porque vienes en medio de los lobos. Pero en esta situación, primero, la primera lección que tienen que aprender es depender totalmente en la fidelidad de Dios. Porque esta misión, al fin de cuentas, no es nuestro, es de Dios. El provisión y el poder es solamente de Dios. Y si viene de nosotros, vamos a fallar. Pero si es de Dios, vamos a ganar. En la segunda sección vemos la declaración de los misioneros. ¿Qué declaramos a este mundo perdido? Hemos visto en versículo 9, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El énfasis de la enseñanza es proclamar que hay un reino quien ha venido para salvar y quien va a venir otra vez para juzgar, y tenemos que prepararnos arrepintiendo de nuestro pecado y en fe uniéndonos a Él y a su reino. Este es el fundación o el centro de la proclamación. En versículo 5 vemos la introducción a este mensaje. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Paz a esta casa. Hemos visto antes que cuando la Biblia habla de paz, es más que solamente un sentido que tenemos, algo interior en nosotros. Paz es algo real. Paz es lo que perdimos cuando Adán se pecó. La comunión entre Dios y los seres humanos, esta paz fue rota. Y el resultado de eso es que no hay paz entre los hombres y Dios, y no hay paz entre hombres, y paz entre animales y hombres. ¿Por qué? Porque la relación fundamental es rota. Pero Jesús envía a sus misioneros, sus obreros, a la mies para proclamar paz. En el reino de Dios hay paz. En el mundo no hay paz, pero en Dios hay perdón que resulta en paz con Dios y con los demás. Anuncia este mensaje de paz. Vemos que unos, en versículos 6 hasta 9, van a recibir este mensaje. Dios ha preparado sus corazones para tomar la semilla de la palabra y va a producir fruto, y va a ser el fruto de fe demostrado en hospitalidad. Hay otros en versículos 10 hasta 15 que rechazan esta palabra. Y su fin, pues hay las palabras tan duras, pero necesarias a escuchar. Los que rechazan este reino de Dios son debajo del reino de Satanás y su fin es con Satanás en el infierno. Vemos esos dos lados de la declaración del misionero. Versículo 6. Y si hay allí un hijo de paz, alguien quien Dios ha preparado su corazón para escuchar este mensaje de paz, y ellos son hijos de paz y lo reciben el mensaje, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comer lo que os sirven. Sanad a los enfermos que hay allá en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La demostración que hay hombres de paz en la ciudad es que escuchan el mensaje y dicen, esta persona es un embajador de Dios. Quiero Dios en la casa de mi vida. Y esta hospitalidad es una demostración, dando la comida en la mesa, dando la cama, dando los tesoros a este siervo, cumpliendo sus necesidades. Es una demostración, quiero Dios en mi casa, quiero su paz en mi casa. Y Jesús dice a sus misioneros, cuando llegas a esa casa, quédate. No pasa casa en casa tratando de encontrar más dinero. No, satisface con lo que Dios provee por esa persona. Y como el centro en la ciudad, usa su casa para proclamar ese evangelio. Y si hay enfermos en su casa, sánales. Aparentemente Dios dio grande poder a sus siervos para demostrar la tan verdad era esta proclamación. Y para demostrar, en versículo 9, que el reino de Dios ha llegado. Por el pecado, el mundo vivía en el reino de Satanás, en el demonio de Satanás, en el deseo de Satanás es para destruirnos. Y por eso tenemos enfermedad. Tenemos muerte por el pecado y por Satanás, pero en el reino de Dios hay sanación. En el reino de Dios hay nueva vida y una demostración que el mensaje que ellos tienen trae nueva vida, vida espiritual, una vida que un día va a reclamar toda la tierra y los cielos. Ellos podían tocar a los enfermos y sanarles. Y esta fue demostración, el reino de Dios ha llegado. Pero lo opuesto también es la verdad, que los que rechazan el mensaje, que quieran quedar aquí en el reino de Satanás, no experimentan esta sanación, experimentan dolor que al fin de cuentas va a resultar en un dolor inimaginable. Versículo 10. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciben, salid a sus calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, no lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita estaba pasando, pues, tomó un viaje afuera de la tierra prometida. Cuando regresó de la tierra de los gentiles a la tierra prometida, tenía que quitar el polvo de sus sandalias. ¿Por qué? Porque la tierra prometida fue la herencia de Dios. Fue un símbolo de un lugar santo, a donde Dios, el Santísimo, tiene hogar con su pueblo. Entonces, ellos no podían traer el polvo de los gentiles del mundo sucio a la casa de Dios, a su tierra. Pero aquí están los los misioneros en la tierra prometida, llegando a una ciudad, y ellos le rechazan, y Jesús dice, esto es lo que debes hacer para proclamar a ellos que no tienen herencia en el reino de Dios. Remueve el polvo de sus sandalias, a decir a ellos, aunque geográficamente estás en la tierra prometida, no tienes herencia en el reino de Dios. Tú eres afuera de las promesas, porque has rechazado el mensaje del reino de Dios proclamado por sus mensajeros. Y si pudiera ser más ofensivo, es peor en los versículos que siguen. Versículo 12. Os digo que en aquel día serás más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Cuando pensamos en las ciudades más horribles, más pecaminosas del Antiguo Testamento, son Sodoma, son Tiro, son Sidón. Ciudades en que hay profecías tan fuertes o pues evidencias tan fuertes como el fuego que vino para destruir Sodoma en todo su en la homosexualidad y opresión en esa ciudad. Y Dios destruyó la ciudad en su pecado. Y Jesús dice a las ciudades que rechazan su mensaje, será mejor en el día de juicio por Sodoma, por Tiro, por Sidón, que por Capernaum, que por la ciudad que Jesús usa como el centro de su misión, haciendo milagros como hemos visto en capítulo 7 de Lucas, sanando el siervo del centurión. Ellos han visto, pero no han creído. Y Jesús dice, será mejor en el día de juicio por ellos, por Sodoma, que por Capernaum. Es lo más ofensivo y podemos ver al fin de cuentas el corazón de rechazando este mensaje cuando consideramos las profecías contra ciudades como Tiro o contra Babilonia. En lugares como Ezequiel 28 y en Isaías 14 leemos profecías de Dios contra esas ciudades, las ciudades mencionadas aquí. Y en esas profecías, Dios compara los reyes de Tiro en Ezequiel 28 y el rey de Babilonia en Isaías 14, nuestro pasaje por luego. Les compare a Satanás, ese rey, como Satanás elevándoles contra Dios. Y Dios dice, como lo hizo a Satanás, voy a hacer lo mismo a ti. En todo su orgullo piensas que eres más poderoso que Dios, tú vas a ver quién es el Señor de los cielos y tierras. Y en su destrucción, Dios demostró, Él es Dios, y no Satanás, y no los reyes de este mundo. Y en haciendo esta comparación con estas ciudades y con Capernaum, o con tal vez McKinney, Él está diciendo, este es lo que está al corazón de rechazar el mensaje. El corazón es eso. Creer la mentira que puedo escoger entre dos reinos. Hay el reino de Dios y hay mi reino. No sé cómo es en el reino de Dios. No quiero ser un cordero comido por un lobo. Tal vez mejor aquí, con mi vida. Confortable, con mi dinero, con mis decisiones, con mi futuro, que quiero por mí. Todo existe por mí, soy el centro de este universo. Pero sabemos que esta no es la verdad. Las opciones son entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y cada persona que no es parte del reino de Dios está viviendo debajo de la opresión de Satanás, quien nos permite a creer la mentira que somos reyes en nuestro universo, pero en verdad somos siervos, esclavos al pecado. Y el pecado nos destruye. Las adicciones, las pasiones carnales destruyen familias, destruyen nuestras vidas. Hay sufrimiento, pero un gozo increíble con Cristo. Hay un gozo por un momentito en el reino de Satanás, pero un fin increíble, increíblemente horrible en esta tierra y en el mundo que viene. Y Él dice, será mejor por los en Sodoma y Gomorra, que por los que tenían oportunidad en los tiempos de Jesús para escuchar el mensaje y los rechazaron. Si estás aquí, escuchando este mensaje, y no has creído en Jesús, si has hecho una decisión en su corazón, nunca voy a creer, pero aquí estoy, es una buena cosa para hacer, pero nunca voy a creer. Por favor, salga de este cuerpo. Porque es peligroso. Para tener oportunidades para escuchar esas palabras ahora y no creer, será peor por ti en el día de juicio que si no has escuchado esas palabras. Este es serio. Este es vida o muerte y muerte eterna. El juicio de Jesús es real. Y si estamos compartiendo este evangelio en una manera que dice, pues puedes decidir por Cristo, pero si no decides, pues tal vez mañana. No estamos amando a los perdidos. Tienen que saber. Hay una ofrenda de paz, pero si lo rechazan, el fin es horrible, más horrible que podemos imaginar. Y tenemos que ser en amor, no en una manera, tú vas al infierno, no, en una manera de amor, pidiéndoles en el amor de Dios, por favor, arrepéntate y cree en el Señor. Esta es la única manera en que puedes evitar una destrucción horrible. Esta es la declaración del misionero. La declaración que es como un representativo, un embajador de Jesús mismo, en versículo 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Jesús está identificando con sus embajadores, diciendo que Jesús mismo es enviado, el Padre envió el Hijo. Y el Hijo, tomando su responsabilidad como rey, envía a sus mensajeros. Y cuando rechazas el mensajero del rey, estás rechazando el rey y rechazando su Padre. Entonces, si estamos rechazando por nuestra fe en Jesús, debemos glorificar, porque somos identificados con Jesús. Por los que escuchando tienen que decidir. No, pues siempre pueden ver la hipocresía en nosotros, sus mensajeros, porque no somos perfectos, nadie de nosotros. Pero escucha el mensaje. Escucha por el Rey y su voz. Porque aunque somos imperfectos, nuestro Rey es perfecto y Él está clamando al mundo, arrepéntate. Y los que nos rechazan están rechazando nuestro Salvador y nuestro Dios. En versículos 17 hasta 24, vemos que no solamente tenemos que depender de Dios y declarar el reino de Dios, tenemos el privilegio de regocijar, de deleitarnos en Dios. Y este es el fuego, el pasión por misiones. Entre versículos 16 y 17, los 70 se van y tenían mucho éxito en su misión. Y regresaron en versículo 17, leemos, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujeten en tu nombre. Y Él les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Ellos regresaron con todo su gozo por el poder y la autoridad que Dios ha dado a ellos, para demostrar que el reino de Dios ha llegado, que iban a plastear la cabeza de Satanás, el serpiente. Les dio poder para plastear los escorpiones y los serpientes. Y ellos hicieron, pues, expulsando demonios, demostrando poder. Ellos regresaron con mucho gozo. No puedo imaginar el gozo que tendría si vio un enfermo y le tocó y ¡fum! Fueron sanados. Y alguien que fue controlado por un demonio y le tocó y le pidió en el nombre de Jesús y ¡fum! Fue expulsado. ¡Wow! Voy a empezar de pensar, pues, ¿qué he hecho con mis dedos, no? Tanto poder. Pero no, ellos entendieron, es en el nombre de Jesús, versículo 17, no en su nombre, en el nombre de Jesús que tenían esta autoridad sobre Satanás. Y tenían mucho gozo, un gozo bueno. Jesús regocijó en su gozo, diciendo, he visto Satanás caer del cielo como un rayo, sanando, ¡fum!, como un rayo, expulsando un demonio, ¡fum!, como un rayo. Y él fue regocijando en esta demostración de poder. Pero él dijo algo muy importante, versículo 20, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os someten. Hay un gozo más profundo, más central, más importante. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No regocijéis en el poder que tienes en mi nombre. Regocijéis en eso, que tu nombre es escrito en la gloria. Regocijéis que Dios, no dependiendo en sus obras, no dependiendo en tanto poder has demostrado en tu vida cristiana, dependiendo en solamente eso, que Dios te ama y ha escrito tu nombre en el libro del Cordero. Dios, en su amor, te ha escogido y ha dado un lugar en su casa. Ese debe ser el centro de nuestro gozo. Hay una historia de un pastor muy famoso del siglo anterior, se llama Martin Lloyd-Jones. Y Dios lo usó en una manera muy grande. Fue uno de los predicadores más importantes del siglo anterior. Dios lo usó para salvar pues, miles de personas por medio de del mensaje por sus labios. Y cuando llegó al fin de su vida, como muchas veces ocurre cuando alguien no tiene más trabajo para hacer o pues no puede hacer más trabajo por ser tan débil, hay una grande depresión, que pues no puedo hacer más con mi vida. Pero no fue así con Martin Lloyd-Jones. Él parecía, dicen sus amigos, que tenía más y más y más gozo, no menos y menos y menos en ser anciano. Y preguntaron, ¿por qué? ¿Has perdido su habilidad para proclamar a los miles? Él dijo, no regocijo en que tengo poder sobre demonios. O que puedo ser utilizado de una manera muy grande en la misión de Dios. Regocijo en eso, que mi nombre es escrito en la gloria. Si queremos servir a Jesús solamente por el buen sentido que tenemos cuando somos utilizados por Dios, pues es un gozo real y importante. Pero tenemos que tener un gozo más profundo que ver el fruto de nuestra obra. Tenemos que saber que somos amados de Dios, que nuestro nombre es escrito en la gloria, que nunca vamos a tratar de ascendernos con nuestro propio reino como Satanás. No, que somos parte del reino de Dios, que somos siervos en su reino y Él nos ama y ha escrito nuestros nombres en los cielos. En versículo 21 hasta 24, vemos este mismo gloria, o pues más profundamente, ¿de dónde viene este gozo? Versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho. No leemos esto mucho en Lucas, pero cuando lo leemos es importante. Jesús se regocijó. A veces pensamos de Jesús como un hombre tan serio, y sí fue. Él ha puesto su rostro a Jerusalén para ir y morir. Y en este momento se regocijó. Se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre. Interesante, en unas palabras vemos el Hijo de Dios regocijando en el Espíritu de Dios, proclamando la gloria de Dios Padre. Vemos la Trinidad. El centro o el fuente de todo gozo en el universo es porque tenemos un Dios quien regocija. El Padre regocija en su Hijo, el Hijo en el Espíritu en el Padre. Todos juntos están regocijando uno en el otro. Y Jesús está regocijando. ¿Y qué? ¿Qué está alabando al Padre? ¿Por qué? Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Este fue el placer de Dios el Padre y es el gozo del Dios el Hijo, que Dios ha escogido esta verdad, este proclamación del reino de Dios y dando fe en este mensaje, ha escogido esto de los inteligentes y sabios y ricos y ha revelado esta verdad. Ha escogido personas y salvadoles del dominio de Satanás y puesto ellos en el reino de Dios. Lo hizo a los niños, a los humildes, a los que no tenían mucha inteligencia. Imagínate, Jesús hizo esta oración con las 70 cerca de él, con todo su gozo en este poder, diciendo, pues somos los siervos del Rey. Mira nuestro poder en el nombre de Jesús. Y en medio de este gozo, Jesús está regocijando, diciendo, Padre, gracias que has escogido estas cosas de los ricos e inteligentes y a estos niños tú has dado este mensaje de salvación. Ellos tenían que regocijar. Hermanos, tenemos que regocijar. No hay nada en nosotros que merece ser siervos, misioneros. No somos tan inteligentes que hemos creído este mensaje. Es la gracia soberana de Dios que ha escogido niños como nosotros para creer en la verdad. Versículo 22. Todas las cosas se han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Solamente Jesús conoce su Padre. Solamente el Padre conoce su Hijo. Y Él ha dado autoridad a su Hijo para abrir ojos, a ver, a conocer a Jesús. Él es el único que tiene este poder para salvar a personas. Y Jesús ha escogido nosotros. Versículo 23. Volviéndose hacia los discípulos, les decía aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros ves, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros ves y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jesús regocijó que Él tenía toda autoridad, que Dios Padre tenía toda la autoridad para escoger quién iba a creer, los inteligentes o los niños. Y Él escogió los niños. Y Él dice, tú también debes regocijar que no eres muy inteligente, pero tú eres escogido para ver el Rey de Gloria en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, estas tres cosas por los misioneros de Dios. Primero, tenemos que depender totalmente en Dios. Depender de Dios en su gracia soberana. Depender de Dios para primero escogernos y abrir los ojos. Depender de Dios para enviar misioneros. Depender de Dios para proveer por sus misioneros. Depender de Dios para abrir los corazones de los muertos, los esclavos en el dominio de Satanás. Tenemos que depender de Dios para darnos declaración y hacerlo en una manera que es muy claro. Que por los que creen en Jesús hay paz, pero por los que le rechazan, tienen que entender que según la Biblia, según Dios, la expectación es un juicio increíble. Y tienen que decidir, y deben decidir en fe por Jesús. Y al fin de todo eso, debemos regocijar. Regocijar no porque somos poderosos, pero porque somos niños. A quien Dios ha dado gracia, gracia soberana para abrir los ojos de nuestros corazones, para escribir nuestros nombres en los cielos y para darnos una buena obra para cumplir aquí en la tierra, proclamando su reino hasta que Él venga. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por tan infinito es tu amor por nosotros. Gracias por dar toda autoridad a nuestro Salvador Jesús y gracias por su gracia para abrir nuestros ojos a ver que Él es el Rey y el Salvador quien murió por nuestros pecados. Oh Señor, te pedimos por más obreros en este cuerpo, más obreros que salen a las calles, que salen a nuestros vecinos, que salen a nuestros familiares y que salen en preparación para ir a los confines de la tierra para proclamar este reino. Y Señor, te pedimos por más gozo, por un gozo que no dependiendo en el fruto que vemos hoy o mañana, que es más fuerte que eso, un gozo que tú nos amas. Nos ha escogido y puesto nuestros nombres en los cielos contigo. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no ha creído en Jesús, que recibirán el paz que tú ofreces hoy en día, no esperando por mañana, porque mañana puede ser el día de juicio. Oh Señor, que este día sería el día de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.